Son las 9:22 de la mañana y vamos a saludar ya a nuestro invitado. Lo tenemos en Bruselas, Antonio López Istúriz, secretario general del Partido Popular Europeo. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, desde Bruselas, pero muy atento, supongo, a lo que va a pasar aquí en el Congreso de los Diputados, donde mañana se supone que va a haber un debate, un encendido debate, sobre si España debe o no debe refrendar esas medidas muy polémicas, por otro lado, que propone la Unión Europea para evitar que sigan llegando refugiados, esas olas interminables de refugiados a Europa. ¿Qué ocurriría en el caso? Porque esto sí que parece que está muy claro, señor López Istúriz. Si mañana estas medidas se votan, se decide que hay que votarlas en el Congreso de los Diputados, el resultado va a ser un no rotundo. ¿Qué consecuencias tiene para España decir no a ese preacuerdo al que ha llegado la Unión Europea con respecto a los refugiados?
Bueno, eso sería si el señor Sánchez dice que no por razones de política interna y no tiene en cuenta lo que está en las negociaciones que están teniendo lugar, en las cuales sus socios socialistas y de izquierdas están firmemente comprometidos. O sea, que de él depende.
Bueno, no será la primera vez, señor López Istúriz, que el Partido Socialista de España no vota al mismo tiempo que el Partido Socialista en Europa.
Pues haciendo memoria, el presidente del Consejo Europeo, de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que es muy importante para nuestro país, como para muchos otros países europeos, el único grupo socialista, la única delegación socialista dentro del grupo socialista que votó en contra de Jean-Claude Juncker fue la española. Todos los demás socialistas votaron a favor. Y además está siendo un presidente bastante comedido, muy consensuador, y desde luego el grupo socialista encantado. Luego, los únicos que no están encantados, la delegación española, que no le votaron, por lo cuanto Juncker, imagínese usted si Sánchez llegase a ser presidente del gobierno, ¿cómo las tendríamos que gastar con las instituciones europeas? No solo eso, dos, presentó a un candidato a presidente del Partido Socialista Europeo, Enrique Barón, y fracasó lamentablemente. Esperemos por el bien, no del Partido Socialista, sino de la propia España, que no haya una tercera ocasión y que se dedique ahora a revolver en contra de un acuerdo. Por cierto, se puede discutir ahora en el Congreso, pero claro, este acuerdo todavía no está firmado. El verdadero debate vendrá después, si hubiese, como ha dicho el gobierno de España, algún punto que fuese contra la legislación internacional. En fin, pues eso se tendría, lógicamente, que revisar, y el Congreso lo puede hacer perfectamente, ningún problema en cuanto a eso. Pero dudo mucho que se cierre un acuerdo los próximos jueves y viernes aquí en Bruselas que vaya en contra de la legislación internacional.
Fuera ya de lo que se pueda decidir y de esta polémica que puede originarse en el Congreso de los Diputados, lo cierto es que sí es verdad, señor López Istúriz, que están siendo muy criticadas algunas medidas muy condescendientes con Turquía a cambio de que se haga cargo de los refugiados. Estamos hablando de un país, Turquía, que en fin, hasta ahora ha habido muchas reticencias para incluirlo dentro de la Unión Europea, y ahora, a cambio de que se quede con los refugiados, hombre, se va a permitir que los ciudadanos turcos circulen por Europa sin visado, sin un visado especial, es decir, que circulen como cualquier ciudadano europeo. Y además, creo que en ese acuerdo se compromete Europa a acelerar los trámites para que Turquía forme parte de la Unión Europea. En fin, bueno, claro, da una sensación, da una sensación de, a cambio de que te quede, de que te dejemos el muerto, en fin, aceleramos cosas con las que no estamos muy conformes, puesto que hasta ahora no las hemos acelerado.
Bueno, que tenga en cuenta, sobre todo ciudadano español, ya lo sé, las críticas a las instituciones europeas, pero que tengan muy en cuenta que desde luego hay gente que sabe negociar, y desde luego aquí nos están dando duros a dos pesetas. Vamos a ver, todo esto yo creo que el oyente español tiene que entenderlo, y sobre todo el de Onda Madrid, viene dado por una circunstancia especial. Durante 4 o 5 años el gobierno español de Mariano Rajoy estuvo llamando la atención a los demás gobiernos europeos sobre este particular, ¿no? Por la crisis que nosotros teníamos en la frontera en Ceuta y Melilla, como todos recordarán. España, visto que no había respuesta por parte europea, y con toda la razón, emprende una política individual que consiste en, primero, en levantar las CETIs, los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes, en defender la frontera en Ceuta y Melilla, y tercero, en crear una estrategia de cooperación, primero con Marruecos, país de tránsito, muy importante, y que, por cierto, está dando unos magníficos frutos, no solo en materia de inmigración, sino también en intercambio de inteligencia, en materia de lucha contra terrorismo, en fin, muchísimas otras cosas paralelas que están sucediendo, y luego, y finalmente, con países que son emisores de inmigración, como puede ser conocer el caso de Mauritania, Senegal y otros países, ¿no? Esto se convirtió, ahora se ha convertido en un modelo para el resto, en las negociaciones, para el resto de la Unión Europea, puesto que España cumplió sus deberes contra todo y contra todo pronóstico, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué pasa? Que Turquía es el Marruecos de Europa. En toda solución que tengamos sobre el tema de los refugiados pasa por tener un acuerdo con Turquía, no a cualquier precio, ni tampoco pasado mañana Turquía va a ser miembro de la Unión Europea, sino simplemente retomar unos capítulos de negociación que estaban estancados, pero lógicamente si no se cumplen derechos humanos, pues seguirá exactamente igual. Es decir, también corresponde a Turquía cumplir, como todos los demás, cuando quieren entrar dentro de la Unión Europea. En fin, esas salvaguardas están absolutamente garantizadas y eso tiene que saber el ciudadano español y el oyente de cara a estas próximas negociaciones.
Dice el Ministerio del Interior, y voy a ceder ya inmediatamente la palabra a mis tertulianos también, pero decía el Ministro del Interior que a ver si con este acuerdo la vamos a armar, es decir, se va a poner una barrera de entrada a Europa por toda la zona de Turquía, de Grecia, etcétera, etcétera, donde estamos viendo, incluso de Italia, donde estamos viendo cómo llegan esas pateras con cientos de personas prácticamente el día. Decía el ministro, a ver si vamos a hacer un pan con unas tortas, a ver si ahora todas estas personas lo que van a hacer es intentar, como es por otro lado bastante lógico, entrar por otro lado, y el otro lado es el nuestro.
Resulta que el éxito de la gestión española hizo que se trasladase la vía de entrada de refugiados de Ceuta y Melilla, se trasladase a donde está entrando ahora, por vía Turquía y Grecia, donde hay un gobierno absolutamente incapaz del señor Tsipras, el compañero, el amigo de Pablo Iglesias, que es el que está provocando todo el problema en la Unión Europea, puesto que Grecia no tiene, a pesar de que tiene los medios, porque su gasto en defensa y en seguridad es el mayor de la Unión Europea, es incapaz de guardar la defensa de nuestras fronteras. Y es gran parte del problema. A mí a veces me sorprende enormemente cómo los medios de comunicación europeos prácticamente no hablan del señor Tsipras, que está en el origen de todo este problema, ¿no? Que al contrario que España, como he dicho antes, he relatado con datos cómo realizó su trabajo, no solamente en beneficio de España, sino de la propia Unión Europea. Sin embargo, el gobierno de Tsipras no lo ha hecho. De ahí el traslado de los flujos migratorios, evidentemente. Bueno, pues vamos a ver si podemos trabajar en ello de una forma inteligente. Mire, encontrar una solución intermedia hoy en día es bastante complicado, porque está todo muy polarizado. Hay muchos extremos en estos momentos. Tenemos extrema izquierda en estos momentos en el sur de Europa, pero en el norte hay extrema derecha. Fíjense lo que ha pasado en Alemania, el avance de Alternative for Deutschland, que es un partido de extrema derecha expulsado del grupo conservador del Parlamento Europeo la semana pasada. Por un lado unos dicen que hay que abrir la frontera y que tienen que entrar todos los millones de refugiados y de inmigrantes, ala, sin ningún tipo de control. Fíjese usted el problema que podría generar eso dentro de la Unión Europea. Y por otro lado lo están los que dicen que hay que expulsarlos a todos, hay que incumplir cualquier legislación internacional y que aquí no tenemos ningún problema. Hombre, encontrar una solución intermedia evidentemente no es fácil, ya le digo, con la situación como está hoy en día, ¿no?
Sí, señor López Istúiz, hola, soy Javier García Vila. Quería preguntarle precisamente por esto, que ha ocurrido en Alemania, porque hoy nos hemos quedado todos un poco preocupados, ¿no?, con este tremendo ascenso de Alternativa por Alemania, que, como usted decía, su único punto político, por así decirlo, es la oposición frontal, radical, incluso violenta, a los refugiados y a los inmigrantes. La pregunta es muy obvia, ¿es esto el comienzo del resurgimiento de estos movimientos xenófobos de populismo ultraderechista en Europa, o es algo puntual?
Si no encontramos una solución intermedia, como digo yo antes, razonable, es posible que esto, desde luego, aliente a este tipo de partidos y a este tipo de grupos, ¿no?, y a los que les votan. Evidentemente, tenemos que encontrar la fórmula y los medios para que eso no ocurra, ¿no? Lógicamente, después de lo que pasó en Colonia estas Navidades, ¿no?, en Alemania, pues ha afectado muchísimo a la opinión pública alemana. Y ahí, pues hay un saco de votantes que en este momento está decidiendo tirar hacia este partido, que no tenemos que permitirlo, porque fíjense ustedes si el próximo Consejo Europeo dentro de 2 años están sentados la señora Le Pen, el señor Tsipras, el cabeza de este partido de extrema derecha alemana, el de la holandés, etcétera, etcétera, en un Consejo Europeo. Fíjense ustedes lo que podría suceder. Evidentemente tenemos que trabajar para que eso no ocurra y poner los medios. Y en eso es en lo que se va a trabajar en este Consejo Europeo, mientras haya gente razonable al frente de esta Unión Europea, que vuelvo a insistir, no son las instituciones europeas, son los gobiernos miembros votados libremente por los ciudadanos. Esta sigue siendo una unión de estados. Y claro, es responsabilidad nuestra quién enviamos allí. En el caso español, ¿a quién vamos a enviar? ¿O a Mariano Rajoy o a Rivera o a Sánchez, o vamos a, o también o va a ir de vicepresidente el señor Pablo Iglesias a discutir con la señora Le Pen dentro de un año. Cuidado con esto, ¿eh? Porque en esto realmente, en estos momentos, yo entiendo que posiciones intermedias y de trabajar razonablemente es complicado, ¿eh? Y sobre todo tal y como está el nivel de discusión pública.
Charo Zarzalejo.
Buenos días, señor López. Dos cosas. Quería saber si usted nos puede dar datos más o menos oficiales de cuántas personas exactamente se encuentran en lo que llamamos situación lamentable, más que lamentable. Y segundo, explicar un poquito más el tema de Grecia. ¿Qué debería hacer Grecia? ¿Poner vallas en sus playas? O es que no es no. Una reflexión en la que yo no había caído y sí me gustaría
que me
diera alguna idea.
Sí, no, lógicamente. Vamos a ver, sobre el número es difícil, complicado. Quería, Charo, en estos momentos decir un número porque se habla de 3 millones este verano, se habla hasta de 10 millones que están esperando para entrar dentro de la Unión Europea. En fin, cifras, pues como uno puede entender, que si se dejase todo completamente abierto, pues crearía una situación de una inestabilidad enorme dentro de esta Unión Europea, ¿no? Pero bueno, digo que son cifras que yo no puedo hablar oficialmente, no se sabe exactamente, ¿no? Lo que puede haber o lo que puede venir. Pero vamos, más o menos se está manejando esas cifras, digo, a nivel interno. La otra pregunta era sobre, perdón.
Grecia,
efectivamente.
Grecia
sí.
Incapaz de defender las fronteras.
No es cuestión de vallas. Es cuestión de que, por ejemplo, se les ha dicho a los griegos, oye, nosotros le mandamos expertos, por ejemplo, pongamos el caso, y se ha hecho españoles, que han estado trabajando durante estos 5 años con este tema, con gran éxito en España, pues, ¿por qué no van para Grecia y les ayudamos? Ah, no, soberanía nacional.
¿Pero ayudarles a qué?
Pues a gestionar la crisis, como hemos hecho aquí, creando los centros, por ejemplo, de acogida de refugiados, los CETIS famosos, que son lo que se llaman los puntos de recogida calientes, mal llamados, por cierto. Pero bueno, es decir, ¿por qué no les ayudan a crearlos? Pues no les da la gana. No quieren nadie, que venga nadie de fuera.
Han habilitado ya varios centros, para...
Les cuesta mucho, Charo, desgraciadamente. Muchísimo les cuesta. Es un nacionalismo de extrema izquierda que hay que explicarlo en su justa medida. Por cierto, que en poco tiempo va a estar en la extrema izquierda, porque ya ha estado este fin de semana, perdón por introducir este tema, pero me parece harto interesante, el señor Tsipras ya ha estado en el Congreso del Partido Socialista, en una reunión del Partido Socialista. Observarán cómo dentro de poco es posible que Tsipras entre en el Partido Socialista Europeo. Ojo al dato que les estoy dando.
Bueno.
A ver el señor Sánchez qué dice en ese momento y a ver cómo reacciona ante esta posibilidad.
Hombre, yo supongo que el señor Pedro Sánchez estará encantado porque lo que pretende, como bien sabe usted, es un gobierno a pachas con Podemos en
pues,
nuestro país.
Ya les he explicado el panorama que nos espera en próximas negociaciones europeas, si eso es así.
Pedro,
Pedro Lasco. Señor López Isturiz, estuve el otro día en Bruselas, he estado en Lesbos. Hace un año que tienen ustedes este problema. ¿De verdad que no se les cae a ustedes, a todos, desde el de Podemos hasta ustedes del PP, la cara de vergüenza cada vez que ven una imagen? Y lo que está sucediendo, por ejemplo, ahora en la frontera de Idomi, 40.000 personas pasando frío, con lluvia, en fin, irreproducible, mientras ustedes están calentitos en la sede del Parlamento Europeo.
Vamos a ver, aquí todo el mundo es consciente y aquí todo el mundo sabe lo que está ocurriendo, no solamente es usted el que ha ido a Lesbos, casi todos los líderes en estos momentos que han estado y que van a estar discutiendo la próxima semana han estado en Lesbos, el propio Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea, Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, todos han estado allí, saben de lo que están discutiendo y lo primero que tiene todo el mundo en mente es el drama humano sobre la gente que en estos momentos y las imágenes que estamos viendo terribles sobre esta circunstancia. Vuelvo a insistirle, el problema es que cuando nosotros vamos, por ejemplo, Angela Merkel habla de ellos de esa manera y hace una aproximación humanitaria al asunto, usted mismo sabe cómo ha reaccionado la opinión pública alemana y cómo muchísimos medios europeos han acudido contra Angela Merkel en su defensa de los derechos humanos y de los derechos de los refugiados. Espero que alguien haga unas declaraciones en favor de la señora Merkel, que por cierto luchó por eso, y yo creo que está ejerciendo un liderazgo enorme yendo contra su propia opinión pública en este asunto.
Bueno, precisamente usted lo ha mencionado, y es ese auge de la extrema derecha en Alemania, seguramente porque la población castiga de esta manera lo que se ha entendido como una... en fin, una invitación, que es lo que hizo a la hora de la verdad Angela Merkel a los refugiados de los conflictos, sobre todo en Siria, para que viniesen a Europa, donde se suponía que se les iba a recibir con los brazos abiertos. Luego, claro, pasado lo que ha pasado.
Bueno, sobre las declaraciones en aquel momento de Angela Merkel, no fue aquello de brazos abiertos. Yo creo que el único error que cometió es que debería haber hablado con todos sus colegas europeos en un consejo previamente a realizar ningún tipo de decisión. Eso demuestra una vez más la necesidad de la Unión Europea, porque son realidades muy distintas y tal vez el error estuvo en eso, que tenía que haberlo consensuado con todos los países. Al final los países de Europa del Este pues realmente pues siguen por una línea contraria, no quieren aceptar a nadie, no quieren cuotas, no quieren que repartamos refugiados, en fin, nosotros estamos trabajando pues para lo que se nos ha pedido antes, la cuestión humana, que la estamos teniendo muy en consideración, y cómo encontrar el medio para que eso tenga una solución, y no dar alas a los traficantes de seres humanos que están haciendo el agosto, desgraciadamente, con todo este asunto. Una de las medidas que nosotros queremos implementar y que queremos obligar a Grecia a que lo haga, creando, por ejemplo, la Guardia Costera Europea, a la cual Grecia se ha resistido constantemente y que España ha sido la gran valedora y que ahora los países europeos quieren fortalecer, no solamente una guardia costera para frenar o para echar, sino también para ayudar y para tramitar a aquella gente que tiene el derecho, dado su estatus de refugiado, que están viniendo de guerras como Siria en Irak, para que puedan estar temporalmente en la Unión Europea, claro que sí.
Señor Pistori, ya centrándonos más en la reunión del jueves, ¿cuál es el punto de partida para esta reunión, para esta negociación? ¿Y cuál es el margen de maniobra? Es decir, el hecho de dar a Turquía no sé cuántos cientos o miles de millones para que sea cargo de esta gente, ¿eso es algo ya acordado?
No.
¿O es algo discutible? ¿Qué condiciones se puede poner a Turquía para que entre la Unión Europea y en qué plazo? Si tiene mucho sentido que entre Turquía en Europa y que todos nos quedemos tan tranquilos cuando Gran Bretaña, en fin, en una posición absolutamente inteligente, se queda con lo bueno de la Unión Europea, pero a salvo de cualquier salpicadura. Oye, ¿y aquí no pasa nada?
Yo ya no entiendo nada,
señor López Istúriz.
No, porque fíjese, para que vea lo que hay en estos momentos alrededor. ¿Sabe quién es el gran valedor? ¿Sabe quién es el gran valedor de la entrada de Turquía en la Unión Europea?
Pues no.
El Reino Unido.
Claro, porque ellos están con un pie fuera.
Son los grandes valedores. Mientras están acusando, diciendo
que la culpa es de ustedes.
Están invadidos de inmigrantes polacos, españoles y demás, son los grandes valedores de que Turquía sea miembro de la Unión Europea.
Pero la culpa es de ustedes.
No, la culpa no es de las instituciones europeas. Vuelvo a insistir, esta sigue siendo la Unión Europea. Es que cuando generalizamos, ponemos en boca
de las
instituciones europeas sobre la actuación de gobiernos. Gobiernos como el británico, elegido popularmente, por la mayoría de los ciudadanos británicos. Un señor como el señor David Cameron, que hemos tenido que negociar sobre su probable salida o no, ahora está defendiendo a capa y espada la pertenencia del Reino Unido, por cierto, a la Unión Europea. Pero por un problema interno de su partido. ¿Es ese problema de la Unión Europea? No, señor. Ese es un problema del señor David Cameron, del Partido Conservador Británico, y estamos pagando todos los platos rotos. Ese es el problema. Por eso le digo que hay que, en estos momentos, no mezclar una cuestión con la otra. Los gobiernos que están en estos momentos también realizando actitudes, que tienen actitudes individualistas en todo este asunto, son muchos de la Europa del Este, son gobiernos socialistas. Yo nunca he entendido por qué el señor Sánchez no ha llamado la atención a su colega de Croacia o al de Eslovenia, que quería tanques en la frontera, o aquel que solamente quería aceptar cristianos en sus tierras. Es su camarada socialista de Eslovenia, o el primer ministro danés, sueco, socialista, si no recuerdo mal, que acaba de cerró hace poco el puente, creando también otro masivo problema con los refugiados. Es decir, vamos a ver, las instituciones europeas están intentando mediar entre los distintos gobiernos que, debido a afectados por lo que está ocurriendo en estos momentos, como he dicho antes, la polarización, tanto en la opinión pública como en el voto, pues claro, están generando muchos problemas en muchos gobiernos.
Y siendo esto así, el jueves, ¿cuál es el punto de arranque para la negociación?
El punto de arranque es lo que se ha hablado, que no ha sido un trato cerrado con el gobierno turco en la pasada reunión de la semana pasada. Pero nada, y los que saben bien de estas negociaciones europeas, nada está cerrado ni nada está firmado. Es este Consejo Europeo, y yo no sé si será definitivamente este o habrá falta un extraordinario, dada la importancia del asunto, para cerrar todos estos flecos. Primero, y más importante, mirar como se ha dicho antes, por la cuestión de los derechos humanos y cuál es la situación en estos momentos de los refugiados. Segundo, los aspectos legales de este asunto. ¿Podría ir contra algún tratado internacional, contra la Convención de Ginebra? Todo eso hay que mirarlo, efectivamente, porque incluso puede ocurrir que en países como en España eso luego se tenga que debatir en el Congreso. Luego, esto tienen que tener en cuenta los líderes europeos. Tercero, crear, como he dicho antes, por ejemplo, la Guardia Costera Europea, crear los medios también para poder gestionar todo esto, ¿no? Y eso es una decisión que tienen que tomar los gobiernos, no la Unión Europea, sino los gobiernos que la forman. Son ellos los que tienen que tomar solidariamente y eficazmente estas medidas.
Pobres refugiados, van a tener solución cuando las ranas tengan el pelo, señor.
Mire, si fuese las instituciones europeas, menos problema habría. Fíjese, que sabe que yo soy un gran defensor y que yo, desde luego, creo que la mejor coordinación se podría ejercer desde aquí. Pero en este tema, lo siento mucho, todavía no tenemos las capacidades necesarias para coordinar. En este asunto no la tenemos todavía, desgraciadamente, y de ahí estas alforjas.
Señor López Isturiz, ¿qué ha hecho Canadá con los refugiados? Dos preguntas. Una, ¿qué ha hecho Canadá con los refugiados? Y segundo, ¿es Turquía un país seguro cuando hemos visto, por ejemplo, imágenes terribles como las de unos guardacostas apaleando con los remos a una barca de neumática en la que iban niños cuando pedían auxilio? ¿Eso es un país seguro?
¿Qué país me ha mencionado?
Turquía. ¿Turquía?
No, primero, le pregunto
por Canadá. ¿Qué ha hecho Canadá con sus refugiados?
Sí.
Y segundo, por Turquía. ¿Es un país seguro?
En estos momentos desconozco lo que ha hecho Canadá. Lo que sí sé es que durante años, por ejemplo, Estados Unidos ha tenido un problema igual o mayor con la avalancha de refugiados de Iberoamérica.
Creo que ha ido a buscar a unos refugiados, los que le habían tocado y se los ha llevado.
Bueno, Canadá es un país, evidentemente, y aquí ha habido países que han aceptado el tener ya bien llevarse su cuota de refugiados y ha habido países que no. Pero esto es una Unión Europea, como vuelvo a insistir, que la conforman 28 Estados miembros y yo aquí desde Bruselas, en esta cuestión particular, yo no puedo obligar a el señor primer ministro de Eslovenia a que acoja a los refugiados, independientemente de que sean musulmanes, cristianos o judíos. No lo puedo obligar.
No, pero lo que le estoy diciendo en el fondo con esta pregunta es que si Canadá ha acogido a sus refugiados y se lo lleva a su país, ¿por qué, por ejemplo, España, que es un país, en fin, nuestro país y lo queremos mucho, no ha ido a sus 18.000 y los han atraído? ¿Por qué no?
Porque depende de un acuerdo que establezcan todos los miembros de la Unión Europea. No.
Pero está acordado, 18.000 me han tocado.
Efectivamente, pero desgraciadamente el problema que ocurre que es que muchos de estos refugiados no quieren venir a España. Este es otro tema, que también yo creo que también conviene que lo discutamos. Portugal, España han ofrecido la posibilidad, efectivamente, acordando lo que se había hablado, pero sin embargo los refugiados no quieren venir. Los refugiados quieren ir a Alemania o Suecia. ¿Por qué? Porque en Alemania o en Suecia se dan 500 euros a la semana y se les pone casa. Ese es el tema. Es decir, y entonces un refugiado, claro, ellos tienen la imagen y se les ha hablado de esa posibilidad y están empecinados completamente que todos los 10 millones, 3 millones o los que sea, se quieren ir a Alemania o a Suecia. Con lo cual, ¿qué resulta? Que aquí, por ejemplo, en España no es un tema de discusión porque no nos está afectando tanto, pero sin embargo tenemos nuestra cuota de participación. España ha dicho adelante, al final dijo que sí, y sin embargo los refugiados, pues no hay manera de traerlos. Ha pasado, por ejemplo, ha pasado en Portugal, hubo un grupo de gente que se fue directamente a Lesbos a buscar refugiados y se trajeron al final 12.
Señor López Isturiz, aparte de las repercusiones que puedan tener todo este tipo de medidas y esta situación para los propios refugiados que bastante tienen con lo que tienen, es que esto empieza a preocupar mucho, tanto en Europa como en Estados Unidos, porque es verdad que estos flujos de personas, enormes flujos de personas, lo que están provocando es una radicalización de las sociedades, tanto americana, y estamos viendo al señor Trump, en fin, con sus discursos para ver si consigue la presidencia de Estados Unidos, que Dios nos pille confesados, como el tema de Alemania o como el tema de la extrema izquierda, que se está produciendo también en algunos países europeos.
Fíjese que efectivamente ha dado ahí un punto muy importante, no es una cuestión, y yo cuando he querido sacarlo de Estados Unidos, sobre todo porque Canadá no lo sé, pero Estados Unidos, como comprenderán algunos, pues es importante, ¿no? Pues es un problema que está generando incluso un cambio político muy preocupante en un país hasta la fecha garante, ¿no?, de las libertades y la democracia, como es el caso de Estados Unidos. Pero el caso de lo que está ocurriendo con Donald Trump o con Ted Cruz o lo que pueda suceder es que yo creo que puede haber un endurecimiento, evidentemente, de esas políticas migratorias en Estados Unidos. Unidos, lo cual iría contra los tratados, el principio fundamental de la creación de Estados Unidos. Por cierto, yo soy medio americano, ¿eh? Sí, y procedo, sí, de esas lares, y me sé de lo que hablo, ¿no? Mi familia vino en una época, ¿no?, como muchos otros en Estados Unidos. Cuidado, no es solamente un problema europeo. Esto llama la reflexión a los oyentes. Vivimos tanto en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa, en una zona de libertad y de seguridad máxima. A veces reaccionamos un poco, y perdóname que lo diga, como niños malcriados, ¿eh? Uh-huh. Ante situaciones cuando se genera un problema, fíjese cómo nos hemos polarizado. En vez de buscar una solución alternativa, que tenga en cuenta el sufrimiento de toda esta gente, soluciones temporales, gente que pueda venir, que pueda aquí ganarse la vida, que luego puedan volver a sus casas cuando se acabe la guerra. Es decir, ¿por qué no hemos podido hacer algo razonable? ¿Por qué se polariza todo? Porque tenemos esa tendencia a veces europea, desgraciadamente, que cuando surge un problema nos volvemos todos nacionalistas, perdemos la cabeza, ¿eh?, y se nos llena la cabeza de populismos. Por cierto, que eso ya ocurrió en el pasado, no me lo estoy inventando, y desgraciadamente con las consecuencias que muchos conocen, ¿eh?, sobre la historia de este mundo. Lo que estamos intentando desde las instituciones europeas, que para eso se crearon, es evitar precisamente el fantasma del pasado. La Unión Europea ha conseguido, por cierto, lo he dicho muchas veces, lo voy a decir públicamente, para que ya hay gente que se empiece a dar cuenta, es la primera vez en 800 años que no nos estamos matando por culpa de una crisis económica. Habrá algunos, me imagino, de los oyentes y sobre todo de los tertulianos, que son bastante, y lo sé, duchos en historia, la guerra de los 30 años, la guerra de los 100, guerras mundiales, encima las exportamos, todo por culpa de crisis económicas. La Unión Europea ha conseguido, de alguna manera, que eso ahora lo controlemos ante este tipo de crisis que hemos tenido tan grande, ¿no? Y ahora encima, económicamente, estamos en una situación en la cual muchos países empiezan a salir. Los datos, por cierto, económicos, no solo de España, sino de la Unión Europea en general, están siendo algo más positivos. Y nosotros de repente nos metemos ahora en alternativas nacionalistas y populistas, ¿no?, en los distintos países. No es solamente, y eso quiero que lo tenga muy claro el oyente, no solamente es en España, es en muchísimos países europeos. Y dices, ¿por qué no podemos alcanzar soluciones pragmáticas, ¿no? Ese término medio, como digo, hoy en día es tan complicado porque está muy polarizado el debate. Aquí hay gente que quiere que se vayan todos los emigrantes y hay gente que dice que hay que aceptarlos a todos. Pues bueno, yo creo que hay un término intermedio muy complicado, pero que en esas negociaciones europeas tan complicadas de entender, y lo sé, pero probablemente se alcance algún tipo de acuerdo.
Son muchos los que se siguen preguntando, señor López Isturiz, por qué desde Europa no se hace algo in situ, es decir, en el tema de Siria, por ejemplo. Hoy creo que hay una reunión en Ginebra precisamente para hablar del alto el fuego, de que luego se respeta o no se respeta dependiendo de cómo se levanten los que lo tienen que decidir en el terreno. No hay manera de intervenir de alguna manera en Siria para evitar que esto se siga produciendo. Porque es que sí, no se está interviniendo, pero esto parece que se puede acabar.
Si hay una manera, es que la Unión Europea no puede actuar como tal en esta situación. Son los Estados miembros, cada uno de los que está tirando por su lado, según sus intereses en la zona. El problema es que la señora Mogherini, que tenemos una vicepresidenta, alta representante, una italiana, por cierto, bastante capaz, que está ejerciendo la labor, entre comillas, de ministra de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, la verdad es que no puede hacer gran cosa, porque no tiene el mandato. Son los Estados, a nivel individual, los que estarán presentes en estas negociaciones, a nivel bilateral. Mi sueño, lógicamente, como europeísta, sería todo lo contrario, que pudiésemos tener una voz única en materia de asuntos de defensa, por ejemplo, o de exteriores, pero esto sigue siendo imposible al día de hoy. Alguno me dirá, hombre, lógicamente, con unas opiniones tan divididas entre los Estados miembros, pues lógicamente no vamos a poder tener esa opinión, ¿no?, única europea. Ni España tendría por qué aceptar la opinión de Dinamarca en este asunto. Bueno, mire, al final yo creo siempre que la coordinación de todos y una buena acción común sí podría ser la respuesta solidaria que algunos esperan. Lo que pasa es que hay que darle el mandato a la Unión Europea y le digo que en este momento estamos con las manos absolutamente atadas.
Por cierto, señor López Isturiz, aquí en España, usted lo sabe como todos los demás, estamos enredados en esto de si tenemos gobierno, si no tenemos gobierno, una legislatura que no sabemos si va a acabar, si va a continuar, qué es lo que va a pasar. ¿De esto se habla en Europa algo? Se lo digo porque el otro día miembro de este equipo estuvo en Alemania, pasando unos días en Múnich, me dice, hombre, pues tampoco he visto yo grandes cosas en los periódicos de Múnich. A lo mejor es que pilló un par de días tontos de estos en los que no había una noticia muy llamativa.
Descubrir descubriera su compañero lo que nosotros, yo ya sé desde hace muchos años, que es que asuntos que son prioritarios en España no lo son en Múnich. Y evidentemente, si voy a pedir a un ciudadano español que me diga cuáles son en este momento las prioridades políticas alemanas o de la región de Baviera o de la ciudad de Múnich, probablemente pues tampoco me lo va a saber decir, o cuál es la relación del presidente de Baviera con la canciller Angela Merkel, ¿no? Sobre el tema de los refugiados o sobre el tema del nacionalismo alemán.
Pero en Bruselas, entre ustedes, ¿qué se dice?
Bien, ahí vamos, ahí vamos. Aquí en Bruselas lo que hay es una reunión de gente que son bastante expertos en materia de muchos países y, lógicamente, pues aquí las conversaciones sí tienen lugar sobre lo que está ocurriendo en nuestros países. Y el caso español es un caso que llama la atención. ¿Por qué? Porque es un país importante dentro de la Unión Europea. Pues el caso de que no haya gobierno, pues evidentemente genera algo de inestabilidad. Cuanto antes tengamos un gobierno, pues mucho mejor. Me uno a las palabras, no sé qué político ha sido recientemente del gobierno, que lo decía, ¿no? Evidentemente, cuanto antes tengamos ese gobierno, antes podemos, y ese gobierno se compromete a seguir con una senda reformista adaptada a las circunstancias, que pueda seguir sacando a España del bache en el que ha estado, ¿no? Eso sería muy importante y generaríamos esa imagen positiva. Todo depende, lógicamente, de si se puede formar gobierno estos próximos dos meses o si tenemos que ir a elecciones otra vez.
Hombre, y dependerá también de qué gobierno, claro.
Pero bueno, ahí yo me ahorraría la pregunta siguiente. No tengo ni idea, no soy Nostradamus, de quién puede salir o cómo puede, o qué puede suceder.
Que no sé si en Europa sería igual de bien recibido un gobierno de un signo que de otro, un gobierno que actuase de una manera que de otra, porque, por ejemplo, yo no sé cómo están siendo recibidas en Europa las medidas que está tomando el señor Hollande, por ejemplo, para reactivar su mercado laboral con unas reformas que se parecen mucho a las que se han hecho en España y que, por ejemplo, el Partido Socialista y Ciudadanos, en ese acuerdo que han firmado, quieren quitar.
Pues mire, yo le digo lo que sucedería. Pongamos el caso que salga cualquiera, ¿vale? Digamos, el señor Sánchez, el señor Rajoy. Es decir, las instituciones europeas en un primer momento darán la bienvenida a quien haya formado gobierno democráticamente en este país. Es tradición, es protocolo y es normal. Y luego pasamos a un segundo paso, como le sucedió al señor Tsipras. El señor Tsipras entró prometiendo muchas cosas, que ya sabemos todos que era imposible de cumplir, y luego vino, ahí entra el papel. Aquí sí tenemos algo que decir, las instituciones europeas, lo pusimos firmes, y ahora, fíjense, ¿me entiendes? Ha tenido que plegarse absolutamente, y no solamente eso, sino que le digo que además incluso se va a cambiar de partido a nivel europeo, ya lo verán ustedes. Pues bueno, todo eso ha sido a raíz de esas cinco meses que nos podíamos haber ahorrado de negociaciones con el gobierno griego de Tsipras, en el cual pues entró con determinadas peticiones, no ha cumplido ninguna de ellas, y al final sí las instituciones europeas le han dicho cuál es la buena senda por la que hay que ir. Excepto en el tema de refugiados, como vuelvo a insistir, porque él ahí sí tiene su iniciativa y tiene no nos podemos meter, y lo que tenemos, no podemos obligarle, como lo hemos hecho en asuntos económicos, puesto que Grecia, recuerdo, está intervenida, y una de las partes es la Unión Europea y tiene mucho que decir. En el caso español pasaría exactamente lo mismo. Si hubiese un gobierno, el señor Sánchez, con el señor, por ejemplo, Iglesias, pues pasa a las instituciones europeas, en el segundo paso les dirían exactamente lo que hay que hacer, y, oh casualidad, al final todos se plegarían milagrosamente a hacer lo que está haciendo el señor Hollande en estos momentos en Francia, que es seguir las políticas españolas, como muchos otros países, por cierto.
¿Qué supondría, qué significa exactamente que el señor Tsipras se pase al Partido Socialista? Quiere decir, ¿esto cómo afecta a Europa? ¿Cómo sería recibido en Europa? Me está poniendo la cara, Chano, pero que lo tengo que preguntar, que me lo cuente el señor. Claro, esto significa, que va a cambiar radicalmente también su política dentro de Grecia.
Alguna vez dije yo que alguien se había equivocado al decir que el santo patrón de los políticos era Santo Tomás Moro. Digo, mire, no, el santo patrón de los políticos es San Pablo, aquel que se cayó del caballo, sufrió una iluminación, y se cambió. Pues aquí hay mucho, pues yo creo que lo de Chipre está sufriendo una iluminación. Entró con determinadas políticas, determinadas peticiones absolutamente irrealizables, y ahora está entrando en vereda. Ante la desaparición del Partido Socialista en Grecia, el PASOK, pues hay un espacio político que evidentemente el señor Tsipras está ocupando, cosa que evidentemente no se le escapa a nadie lo que ha querido hacer y lo que va a seguir queriendo hacer Pablo Iglesias en España. Es decir, eliminar al Partido Socialista, como ha hecho con Izquierda Unida, y luego ocupar ese espacio, y estar dentro de la Internacional Socialista. Y si no, al tiempo.
Bueno, pues en fin, yo me lo apunto. Tal día como hoy, Antonio López Isturiz dijo que el señor Alexis Tsipras se pasaba al partido socialista.
Yo también he visto Juego de Tronos con el señor Pablo Iglesias y yo ya sé cuál es su estrategia.
Por lo que se refiere a lo que está ocurriendo en España, señor López Isturiz, usted sabe que desde algunos sectores, dentro menos, pero también fuera del partido, desde el Ciudadanos se está cuestionando mucho el liderazgo de Mariano Rajoy. Ayer escuchamos al presidente en funciones decir que de ninguna manera el Partido Popular va a votar a otro candidato que no sea el mismo, que no sea Mariano Rajoy, y que de ahí no se va a apear. Quiero decir, en estos momentos tenemos a todos los líderes absolutamente enrocados en lo suyo y sin ninguna posibilidad de que alguien quite el palo de las ruedas de la legislatura.
Esto es normal, la situación en la que nos encontramos, que pueda haber estos cuestionamientos, igual que ocurre en Irlanda y ocurre en otros sitios, ¿no? Pero, evidentemente, le digo ya en rigurosa primicia que en Irlanda el primer ministro Enda Kenny continuará y es probable que forme gobierno, porque sí, en el sistema irlandés con la minoría lo podrá formar, ¿no? En el caso español no es así, pero, sin embargo, evidentemente, quien ha ganado las elecciones, quien se presentó fue Mariano Rajoy, pues bueno, evidentemente se puede someter otra vez al criterio de la opinión pública y a un voto democrático, y a partir de ahí sacaremos todos nuestras conclusiones. Sobre eso, en estos momentos, pues entiendo que todos los partidos pues inicien la campaña el día que toque, si es que no se logra, que insisto, sería para mí un placer poder explicar aquí en la Unión Europea, las instituciones, que hemos logrado alcanzar un gobierno, por ejemplo, de consenso nacional en esta situación crítica. ¿Qué imagen tan positiva sería de España de cara a estas instituciones europeas y a los demás gobiernos? Podríamos sentar un precedente, la verdad, enorme, muy positivo, si tuviésemos ese gobierno, por ejemplo, Ciudadanos, Socialistas y Populares, esa gran coalición, sería un gran ejemplo para todos, pero sin embargo, bueno, pues yo humildemente tengo que esperar 2 meses a ver si eso ocurre y a ver si el señor Sánchez deja de decir no es no, y que empiece a valorar otras opciones. Desde luego, eso sí sería muy bien recibido por parte de la Unión Europea. En fin, a la espera de eso, pues a esperar acontecimientos, y si hay que presentarse elecciones, pues los candidatos que se presenten.
Bueno, parece que de haber un acuerdo va a ser más fácil que sea Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos, que Partido Socialista y Partido Popular. Bueno, pero, en fin, absolutamente.
Bueno, yo ahí no puedo emitir opinión. La verdad es que no entendería, no podría haber a Ciudadanos sentado en el mismo gobierno con Podemos, pero bueno, en fin, ya cada uno aquí a la hora de hablar un poco de posibilidades, pues claro, uno nunca sabe, ¿no? Y yo no me arriesgo, no me aventuro. Yo le he dicho lo que sería, la verdad, bien recibido y que podría dar una imagen de España muy positiva en el exterior si alcanzásemos ese tipo de acuerdo, como en el pasado, en momentos críticos, también ha ocurrido en Alemania, o en Austria, o en Holanda, o en Bélgica mismo. Es decir, hay países donde este ejemplo se ha dado en situaciones críticos nacionales, momentos difíciles, pues ese tipo de coalición, buenos de coalición, pues ha aportado al final una imagen positiva y bienestar.
Don Antonio López Isturiz, que nos tenemos que despedir porque llegan las noticias. Un placer haberle tenido con nosotros, como siempre. Muchas gracias.
El placer ha sido mío. Muchísimas gracias y muy buenos días.
Hasta luego.